La Voz de América presenta.
El homicidio de una universitaria presuntamente a manos de un inmigrante indocumentado aviva la campaña electoral en Estados Unidos. Secretario de Estado llega a Jamaica por reunión de emergencia de CARICOM sobre la crisis en Haití. Sin tregua en Gaza, comienza el Ramadán, el mes sagrado del islamismo. Y en Hollywood, la película Oppenheimer conquista con 7 estatuillas los Oscar 2024.
¿Qué tal? Aquí comienza El Mundo al Día. Soy Yasmín López. Bienvenidos. A medida que avanza la campaña presidencial en Estados Unidos, el tema migratorio recibe mayor protagonismo. En los últimos días, la campaña republicana ha expuesto como referente el asesinato de una universitaria en Georgia, presuntamente a manos de un migrante que cruzó la frontera de forma irregular. Paula Díaz nos tiene la actualización en directo desde nuestra sala de redacción. Paula, adelante con la información.
Yasmín, justamente por este caso, la Cámara de Representantes presentó y aprobó un proyecto de ley que le da poderes a ICE para detener a inmigrantes indocumentados que han cometido robo. Esto debido a que el acusado de matar a la estudiante de Georgia es un indocumentado venezolano que estuvo detenido en Nueva York y fue liberado.
El caso de Laken Riley, un estudiante de enfermería en Georgia, se ha convertido en el centro de las críticas republicanas al manejo de la inmigración indocumentada del presidente Joe Biden. El expresidente Donald Trump criticó a Biden por haber terminado con sus políticas migratorias y lo culpó de la muerte el mes pasado de Riley. Ambos, Biden y Trump, estuvieron en campaña este fin de semana en Georgia.
An illegal alien criminal.
Laken Riley estaría viva hoy si Joe Biden no hubiera destruido deliberada y maliciosamente las fronteras de Estados Unidos y liberado a miles y miles de criminales peligrosos en nuestro país.
Durante el discurso de la Unión, la congresista republicana de Georgia, Marjorie Taylor Greene, increpó a Biden con un botón con el nombre de Riley y lo responsabilizó de su muerte. Este jueves, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que requeriría que las autoridades federales detengan a los inmigrantes indocumentados que hayan sido acusados de robo, una reprimenda de los republicanos a las políticas fronterizas del presidente Biden. La legislación fue aprobada 251-170.
Laken Riley, una joven inocente que fue asesinada por un ilegal. Así es, pero ¿cuántas miles de personas han sido asesinadas por ilegales? Mi corazón está con sus padres. Yo también perdí a un hijo. Lo entiendo, pero miren, si cambiamos la dinámica en la frontera, la gente le paga a estos contrabandistas $8,000 para cruzar la frontera, porque saben que si logran salir adelante, pasarán de 6 a 8 años antes de que tengan una audiencia.
En Atlanta, Georgia, Biden empezó su discurso afirmando que Trump recorría el estado con la representante Marjorie Taylor Greene y que se podía decir mucho de una persona viendo la compañía. Entre tanto, Carla Jacinto Romero, la mujer cuya historia trajo a la luz la senadora Katie Britt en la respuesta republicana al Estado de la Unión la semana pasada, criticó a la senadora de Alabama por usar de manera inexacta su historia para resaltar las políticas de inmigración de Biden.
El proyecto de ley aprobado por la Cámara todavía debe ser aprobado por el Senado, controlado por demócratas, para que ello se convierta en ley.
Gracias, Paula, por el reporte. Y entre tanto, en Ciudad Juárez, México, vuelve a registrarse un incremento en el flujo de migrantes provenientes de Centro y Suramérica. César Contreras nos reporta que el fin de la temporada de invierno ha contribuido a esta tendencia.
La cancelación de la ley SB4 y la partida del crudo invierno que hasta hace algunas semanas se vivía en la frontera son algunos de los factores que han provocado que cientos de migrantes comiencen su travesía hacia Ciudad Juárez con la intención de cruzar el Paso Texas.
Lo que sí hemos notado es que sí empiezan a llegar ya en esta semana, se ha notado ya gente que está empezando a llegar.
El incremento de migrantes en los albergues de Juárez, según el pastor Francisco González, es de alrededor del 30% en estas últimas 2 semanas. El freno a la aplicación de la ley SB4, impulsada por el gobernador de Texas, también explica el incremento del flujo migratorio, según Francisco González.
Se está generando que de ahí donde ya están ellos empiecen otra vez a moverse, porque es gente que ya está en la ciudad de Chihuahua, otros están en ciudades como Gómez Palacio, en Torreón.
Luego de que el gobierno mexicano comenzara a impedir que los migrantes viajen sobre los trenes de carga, la falta de recursos ha provocado que estas personas tomen la decisión de hacer sus recorridos caminando hacia la frontera.
Yo vengo con mi hijo y vengo con la amiga y venimos ayudándolo porque ya tienen niños pequeños.
Las continuas campañas de desinformación completan un círculo vicioso que explica lo que hay detrás del nuevo incremento en el flujo de migrantes indocumentados.
Se corren la voz, ¿no?, de que se vengan y que les están abriendo la cancha para entrar por cierta puerta. Creo que es una información no correcta, creo que está difícil, aún ya cruzando. Hay testimonios de personas que han estado en los albergues que para conseguir empleo también están batallando.
César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
El presidente Joe Biden presentó un multimillonario proyecto presupuestario para el 2025. En plena campaña electoral, el mandatario esbozó su visión política este lunes al revelar una propuesta de gasto por 7,3 billones de dólares. El proyecto busca aumentar drásticamente los impuestos a las corporaciones y a las personas con altos ingresos. Biden también renovó su pedido para financiar la seguridad en la frontera sur y ayudar a Israel, Ucrania y Taiwán. El senador demócrata Bob Menéndez compareció ante la Corte de Nueva York junto a su esposa tras ser imputados por nuevos cargos de corrupción. Ángela González está en directo desde el Tribunal Federal de Manhattan. Ángela, ambos se declararon inocentes hoy, pero ¿qué implicaciones tienen estas nuevas acusaciones?
Yasmín, pues tal y como lo dijo el senador Bob Menéndez, esta será tal vez una de las batallas legales más grandes que tendrá que librar, y es que a los cargos que ya enfrentaban ahora se le suman los cargos por confabulación, por obstrucción de justicia, y la noticia que uno de los coacusados será ahora un testigo en su contra.
El senador demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez, regresó al Tribunal del Distrito Sur de Manhattan para un nuevo arraigo. Esta vez ante el juez Sidney Stein, quien extendió los cargos a él y a su esposa Nadine Menéndez para ser procesados también por confabulación para obstrucción de justicia al haber mentido a fiscales federales sobre los pagos de una hipoteca y automóvil que dos empresarios hicieron para su esposa. Ellos se declararon no culpables. En esta ocasión, el senador no se dirigió a la prensa, pero el abogado de uno de los empresarios acusados dijo que confía en que serán reivindicados.
Las acusaciones en su contra con respecto a servir de alguna manera al gobierno de Egipto carecen por completo de base jurídica y de facto. Más allá de eso, este juicio se llevará a cabo muy rápidamente, creo que injustamente rápido.
La pareja Menéndez fue acusada inicialmente de conspirar con tres empresarios para aceptar sobornos en forma de lingotes de oro, dinero en efectivo y un automóvil de lujo a cambio de la ayuda del senador en proyectos llevados a cabo por los empresarios y de impedir investigaciones policiales que enfrentaban, además de actuar ilegalmente como agente del gobierno egipcio. Dos de los tres empresarios con los que supuestamente conspiraron, Bael Hanna y Fred Dives, también se declararon no culpables. Un tercero, José Uribe, se declaró culpable hace dos semanas de cargos de soborno y aceptó testificar contra los demás. El pasado mes de septiembre, en conferencia de prensa, Bob Menéndez defendió su inocencia y, pese a llamados para que renuncie, dijo que se mantendrá en el cargo.
Creo firmemente que cuando se presenten todos los hechos, no solo seré exonerado, sino que seguiré siendo el senador principal de Nueva Jersey.
El juicio del legislador demócrata junto con su esposa y los dos empresarios está programado para que inicie este próximo 6 de mayo en el Tribunal Federal del Sur de Manhattan. Yasmín.
Ángela González informando desde Nueva York. Gracias por la información. Y una reunión de emergencia reúne en Jamaica al secretario de Estado Anthony Blinken y a líderes del Caribe para responder a la violencia creciente en Haití. José Pernalete nos reporta que el ejército estadounidense evacuó este fin de semana al personal de la embajada en la nación caribeña.
El secretario de Estado, Anthony Blinken, partió hacia Jamaica este lunes para asistir a la reunión de líderes de CARICOM, un foro preocupado por la situación en Haití, y que baraja una propuesta enfocada en la creación de un colegio presidencial independiente. Esto ocurre mientras las calles de Haití son escenario de desasosiego e incertidumbre. En la capital, Puerto Príncipe, continúa la desesperación de las personas por salir de la ciudad y escapar de la violencia desatada que domina al país de manera sostenida desde el pasado mes de febrero.
Y cuando llegué me encontré con el cuerpo de mi marido tirado en la calle. James nunca ha estado en conflicto con nadie. Es un simple vendedor de cigarrillos para una empresa y tiene una motocicleta. James luchaba por vivir.
Mientras, el ejército estadounidense confirmó la evacuación del personal no esencial de la embajada de Haití a través de un puente aéreo, así como el reforzamiento de la seguridad de la sede diplomática.
Lo que puedo decirles es que el Departamento de Defensa no enviará tropas a Haití para apoyar las operaciones de seguridad de la Policía Nacional de Haití. No tenemos intención de intervenir y no brindaremos asistencia para ayudar al primer ministro a regresar a Haití en este momento.
La ONU sostiene que más de 5 millones de haitianos ya tienen dificultades para conseguir alimentos y casi 1,5 millones de habitantes de ese país padece de hambre. Según la Organización de Naciones Unidas, los albergues están colapsados con más de 300,000 personas. José Fernalete, Voz de América.
Comenzó el mes santo para los musulmanes, pero sin tregua entre Israel y Hamás. Este lunes, cientos de palestinos oraron en un lugar sagrado de Jerusalén, que ha sido un punto álgido en el conflicto palestino-israelí. A pesar de que las autoridades israelíes dijeron que permitirían el acceso a los fieles, se pudo ver a soldados israelíes rechazando a algunos de estos fieles. Y desde Estados Unidos, el presidente Joe Biden advirtió que Israel estaría cruzando una línea roja si decide invadir Rafah durante esta temporada. Y durante el último año, los colonos israelíes han reclamado tierras palestinas con mayor frecuencia. Muchos de ellos ya han construido asentamientos en Cisjordania, como nos reporta Pilar Cebriana.
Hace semanas, tres palestinos mataron a un israelí en las carreteras que rodean estos asentamientos y en respuesta el gobierno de Israel ha ordenado la construcción de miles de nuevas viviendas en la Cisjordania ocupada. Este outpost, como se denomina a los inicios de los asentamientos, ha sido legalizado y en él se van a edificar hasta 3,500 nuevas viviendas para israelíes. Ariel y su mujer se establecieron hace 4 años en esta montaña del desierto de Judea, un área que pertenece al pueblo palestino tras la partición del territorio en 1947. Pero los colonos como Ariel se remontan a milenios atrás para reclamar su derecho en estas tierras.
La historia de la Biblia es así. Dios dio esta tierra a los judíos.
Desde entonces vive en la cabina de un camión frente a otros poblados beduinos. Y tras la decisión gubernamental para construir aquí una zona residencial, Ariel confiesa que tiene nuevos planes.
Ahora estamos pensando en ir a la siguiente montaña, porque aquí ya lo tenemos todo. Queremos que alguien se quede aquí porque para nosotros esto ya no es divertido. Nos gusta este sitio, hacer aquí nuestras rutinas, pero estamos buscando la siguiente aventura.
Como él, unos 700,000 colonos en Israel viven en asentamientos ilegales o en los outposts, puestos de avanzada en Cisjordania y Jerusalén Este. Entre ellos existe una vestimenta común y también una ideología.
Hemos venido aquí porque este lugar es nuestro, según la historia, y si no viviéramos aquí, la gente de Tel Aviv sería atacada y los palestinos nos matarían.
Pero lejos de ser defensiva, la política de los asentamientos ha provocado solo en el año pasado el desplazamiento de hasta 21 comunidades palestinas y la aprobación de 12,000 nuevas viviendas, según la ONG Peace Now. Una política que complica cualquier tratado de paz.
Esto va en contra de quizás el interés mayor del lado palestino, que es el establecimiento de un Estado. Pero, ¿qué Estado palestino van a reconocer si el gobierno de Israel constantemente está construyendo y expandiendo también las colonias en los territorios ocupados? Y ni hablemos de lo que sucede en Gaza.
Uno de los grandes escollos para un tratado de paz y que con las constantes manifestaciones de colonos en la frontera sur del país amenaza con ocupar de nuevo también la franja de Gaza. Pilar Cebrián, Voz de América, Outpost Mitzpe Yehudá.
Y pasamos al Reino Unido, donde lo que iba a ser una foto para celebrar el Día de la Madre terminó en controversia. El Palacio Real publicó una fotografía de Kate Middleton, la princesa de Gales, y sus tres hijos, junto a un mensaje de agradecimiento de la princesa. Estos serían sus primeros comentarios públicos desde que se sometió a una cirugía abdominal en enero. La alteración de la foto no pasó desapercibida entre los internautas y la princesa Kate terminó ofreciendo una disculpa a través de su cuenta X, donde aseguró que fue ella quien editó la imagen. Usted no se mueva porque al volver aumentan los casos de agresiones contra los miembros de la prensa en El Salvador. El reporte después de la pausa.
Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima a trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
Es proteger a las escuelas con armamentos.
Es una total ridícula, es algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca.
¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp, lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo, directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
En El Salvador, las denuncias de agresiones contra la prensa han aumentado en los últimos meses, según la Asociación de Periodistas de ese país. Claudia Saldaña nos amplía.
El trabajo de la prensa en El Salvador se está volviendo cada vez más difícil. Así lo señala un informe de la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, que expone que los casos de agresiones contra la prensa van en aumento.
Tuvimos un poco más de 223 casos durante el 2023, que es un número bastante elevado, al menos hubo un incremento alrededor del 40% comparado al año 2022.
El periodista salvadoreño Marvin Díaz fue agredido en las recientes elecciones presidenciales. Un miembro del partido oficialista le arrebató el celular y le amenazó por documentar el escrutinio final, aun cuando había acceso a la prensa.
Sí, entonces, ¿por qué me graban a mí mi madre?
Yo soy periodista.
Hay una escalada de violencia o una escalada de intimidación para la prensa.
Pero este no es el único caso de agresión durante las elecciones. La APES mantiene un centro de monitoreo electoral en donde se han reportado múltiples denuncias.
Hasta el 19 de febrero llevamos alrededor de 244 vulneraciones en contra de la prensa y todavía faltan las elecciones municipales del 4 de marzo.
Pero el presidente Nayib Bukele asegura que en El Salvador hay libertad de prensa.
A democracy needs a free press.
Una democracia necesita una prensa libre, pero para disfrutar de esa membresía debes cumplir con tu deber como reportero, reportar los hechos y no ser una marioneta de quienes los financian.
La APE señala que las autoridades no resuelven ninguna de las denuncias presentadas ante la policía ni la fiscalía y que siempre quedan impunes. Claudia Saldaña, Voz de América, San Salvador.
En Costa Rica, organizaciones de derechos humanos denuncian que los exiliados nicaragüenses están siendo objeto de persecución transfronteriza. Donaldo Hernández nos explica.
Más de 10 organizaciones nicaragüenses que trabajan desde Costa Rica entregaron una carta a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de este país para expresar su preocupación por la seguridad de los más de 200.000 solicitantes de refugio que hay en la nación centroamericana.
Que esta carta haga conciencia también a las autoridades costarricenses de la gravedad del riesgo que corren las personas solicitantes de refugio en Costa Rica.
Los exiliados denuncian que hay una persecución transfronteriza del gobierno de Daniel Ortega contra las voces críticas refugiadas en Costa Rica. Y es que en febrero pasado Costa Rica extraditó a Nicaragua al opositor Douglas Gamaliel Pérez y ahora está en trámite la extradición de Reinaldo Picado, otro disidente nicaragüense.
Distintas organizaciones que como opositores seguimos demandando la liberación y no extradición de Reinaldo Picado.
En los últimos 6 años, solo el 4% de las más de 200.000 solicitudes de refugio han sido aprobadas por Costa Rica, según la Dirección de Migración y Extranjería. En sus 2 años de gobierno, el presidente Rodrigo Chávez ha reiterado que la mayoría no son perseguidos políticos.
Podemos seguir aceptando gente que no son refugiados políticos, que son refugiados económicos.
La Organización de las Naciones Unidas ha expresado su preocupación por los refugiados, pues advierte que persiste la persecución del Estado de Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América.
Hacemos una breve pausa y volvemos con más información en instantes. No se mueva.
¿Hay un dicho sobre Chile?
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Mega Noticias.
En Chile hay libertad de expresión, pero que no hay donde expresarla.
Disponible en vozdeamerica.com.
¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp, lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo, directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Soy Jorge Agobián, corresponsal de La Voz de América en la Casa Blanca. Nuestro trabajo es conectar a Latinoamérica con Washington. Aquí somos la voz, oídos y ojos de nuestro continente para reportar lo que se decide en Estados Unidos e impacta en nuestros países. Traemos a esta sala de prensa las preguntas que la gente se hace y hablamos en un lenguaje sencillo para explicar las políticas globales, sus defensores y detractores. Y lo entregamos a nuestra audiencia para que saque sus propias conclusiones. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Siento miedo de ejercer periodismo.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas.
Siento miedo de decir que soy periodista.
Disponible en vozdeamerica.com.
¿Cómo decidió este grupo de hombres no acabar con la civilización? Presentamos De Yalta a Malta, una serie documental que analiza las relaciones y amistades entre los líderes de la Guerra Fría. ¿Cómo interactuaron? ¿Cuándo se conocieron? ¿Y llegaron a discutir el destino del mundo? Es un lado de la historia que usted necesita ver. De Yalta a Malta. Vean los 5 episodios ahora mismo en VOA Plus.
En plena campaña electoral, el gobierno de Venezuela anunció la designación de padrinos en cada estado. Álvaro Algarra nos explica el rol de estas personas.
Pero el otro enemigo a veces... El presidente Nicolás Maduro sostiene que la reciente activación de madrinas y padrinos en todos los estados del país busca soluciones a las demandas más sensibles del pueblo venezolano y también combatir la burocracia en las instituciones.
A veces invisible, el negligente, el indolente, no aparece, se esconde. A veces por su naturaleza burocrática.
La dirigente comunitaria Zairán Rivas duda que los padrinos y madrinas puedan solucionar la crisis en los servicios públicos venezolanos.
Mira, no hay padrino que pueda solventar esta crisis en la sociedad venezolana. Aquí se han destruido absolutamente todas las capacidades productivas.
Para el activista social Emilio Useche, esta iniciativa demuestra el desgaste, la ineficiencia y la inoperancia del gobierno para resolver los problemas de las comunidades de el país en un año en el que están previstas las elecciones presidenciales.
Tienen derecho a tener miedo, o sea, se quedaron sin el amor del pueblo, se quedaron sin la voluntad popular, tienen derecho a tener miedo, nos tienen acostumbrados con sus olas represivas, pero ante eso la ola democratizadora se impone.
La meta establecida según el gobierno del país es alcanzar para el 1 de julio de este año el 95% de efectividad en la solución de las incidencias. El más reciente estudio realizado por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos reveló que el 54% de los venezolanos experimentan frecuentes interrupciones eléctricas y el 92% opta por almacenar agua ante las interrupciones en el servicio. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Regresamos desde Hollywood con lo más sobresaliente de los premios Oscar.
Uno
mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga. Hellman, la maldición de los narcóticos. Una investigación exclusiva de La Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán. Ahora, en todas nuestras plataformas.
Decir que son fauna.
Periodismo, La Prensa Libre Importa. Una coproducción de La Voz de América y Teletica.
Atentados directos contra los medios de comunicación.
Disponible en vozdeamerica.com.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta.
La Voz de América te trae las noticias más recientes.
Con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional.
Te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales,
estamos a tu lado en cada plataforma.
Motivado por la defensa de la libertad y la democracia en el mundo, este estadounidense dejó todo y se marchó a Ucrania para hacer un trabajo humanitario arriesgando su vida, transportando suministros, alimentos y medicinas a los territorios del este de Ucrania bajo asedio. Aquí para ayudar. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Siento miedo de ejercer periodismo.
Periodismo, La Prensa Libre Importa, una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas.
Siento miedo de decir que soy periodista.
Disponible en vozdeamerica.com.
Ayer se llevó a cabo la entrega de los premios Oscar, una ceremonia que no solo resaltó por su despliegue de talento, sino también por momentos sorprendentes. Desde Hollywood, nuestra compañera Stephanie Martínez nos ofrece un recuento detallado de los ganadores, incluyendo Oppenheimer, la película sobre el creador de la bomba atómica que obtuvo el mayor número de premios.
Con la excepción de esta sorpresa, la edición número 96 de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas concluyó en su mayor parte como se esperaba. Oppenheimer, la película biográfica sobre la carrera para construir la primera bomba atómica, arrasó en los Oscars con 7 premios, incluyendo el prestigioso trofeo a la mejor película.
Cillian Murphy.
El actor irlandés Cillian Murphy ganó el premio a mejor actor por darle vida al físico teórico.
Hemos hecho una película sobre el hombre que creó la bomba atómica. Para bien o para mal, todos vivimos en el mundo de Oppenheimer, así que me gustaría dedicar este premio a los pacifistas de todo el mundo.
Mientras que el cineasta de la película, Christopher Nolan, obtuvo el Oscar al mejor director. Por su parte, Pobres Criaturas obtuvo el segundo lugar con 4 premios,
Emma Stone,
incluido el de mejor actriz para Emma Stone.
My dress is broken.
Se me ha roto el vestido. Creo que ocurrió durante años.
En las categorías de reparto, Robert Downey Jr. de Oppenheimer y Devine Joy Randolph de The Holdovers consiguieron su primer Oscar.
Siempre quise ser diferente. Ahora me doy cuenta de que solo necesitaba ser yo misma.
Aunque la velada estuvo marcada por aplausos y buen humor, la realidad de los conflictos internacionales, como la guerra entre Israel y Gaza, resonaba tanto en la mente de los asistentes como en la de aquellos que protestaron fuera del teatro durante la ceremonia. Desde Hollywood, Stephanie Martínez, Voz de América.
Terapia y Consuelo están ofreciendo 5 perros que, deambulando por los pasillos del aeropuerto de Estambul, están buscando pasajeros que quieran calmar sus nervios antes de abordar su próximo vuelo. Pues estos caninos están allí para interactuar con los pasajeros, ya que algunas investigaciones sugieren que la interacción con animales reduce los niveles de ansiedad. Los operadores de los aeropuertos están trabajando en el proyecto durante 6 meses y esperan aumentar el número de perros a 10 después de haber recibido comentarios muy positivos. De esta manera cerramos esta emisión del Mundo al Día. Les informó Yasmín López. Gracias por acompañarnos en esta emisión.